Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, hoy lunes 21 de abril, iniciando ya la jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, nuestra colega Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 7 de la tarde. Arrestos dominicales de damas de blanco y opositores en Santiago, matanzas y también en la capital cubana. Por su parte, la dama de blanco, Ibis María Rodríguez, golpeada por la seguridad del Estado en el velatorio de su padre. Diario de Wall Street Journal recuerda este lunes el caso de Sonia Garro. Y 7 cubanos se encuentran varados en el aeropuerto internacional de Quito, Ecuador, luego de que las autoridades de inmigración de esa nación les prohibieran el ingreso el pasado 8 de abril. Fondo de la OPEC concede nuevo préstamo a La Habana, ahora de 50 millones de dólares, para la rehabilitación de las infraestructuras y la agricultura. Dos organizaciones políticas españolas piden al Congreso debatir la creación de una comisión que investigue la muerte de Payá. Manifestantes queman autobús en San Cristóbal. También se registran un muerto y 16 heridos en la cárcel del Táchira en Reyerta este domingo. Y finalmente, de la prensa nacional, 5 muertos y 32 heridos, el saldo hasta el presente de un accidente en las primeras horas de este lunes en la provincia de Holguín, en el oriente cubano. Bueno, entrando en tema, este lunes, iniciando ya nuestra jornada semanal laboral, un placer, como todos los días, presentando a nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes, Tomás. Muy bien, tranquila, tú sabes, son tiempos de meditación y de estar con la familia, y en fin. ¿Cómo la pasaste tú? ¿Cómo estás? ¿De qué reparto eres de Camagüey?
De la vigía me bautizaron.
Ah, bien. Yo no, bueno, sabía. Bueno, está bien, no importa, camagüeyano.
Donde no está muy buena la
saludar la a Patricia, Patricia y a Pendar. No.
Y a Morel de Oro, que es camagüeyano ahí.
Nuestro Morel país. De Oro 18.
Eso es tú lo conoces
puro,
bien. Tú lo
oro
conoces
puro bien. En barras gordas.
Como no. Vámonos a San Cristóbal, Cari. La situación, vámonos, complicada todavía es allá en línea telefónica desde la capital del estado del Táchira. Tenemos ya comunicación con el oficial ahí de la alcaldía, Ronnie Paolini. Ronnie, buenas tardes y como siempre, bienvenido aquí a Radio Martí.
¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. Gracias por
Ronnie, estar en Táchira, en San Cristóbal. Si no te escuchamos bien, te vamos a agradecer si podemos corregir por al menos el teléfono, para tener mejor receptividad. Ahora bien,
¿ya me escuchas mejor?
Ahora te escuchamos mejor. Ahora te escuchamos, Cari, okay. Mejor. Ronnie, ¿qué está ocurriendo? Hubo brotes de violencia esta mañana. Manifestantes quemaron un autobús. También se habla de que ya se han instalado, como lo habían dicho líderes estudiantiles la semana pasada, en un intento de abarcar a nivel nacional las protestas, carpas en San Cristóbal. ¿Cuál es toda esta situación? ¿Qué está pasando?
Sí, en efecto, no fueron un autobús, sino 4 en el municipio de San Cristóbal, del estado Táchira. Fueron un total de 7 autobuses. El jefe del sindicato de transportistas se manifestó hoy en la tarde y dio una rueda de prensa al respecto. Y también se han ido suscitando otro brote de violencia, como hubo sectores en Rómulo, en las barriadas de Rómulo Colmenares, en la parte alta de la ciudad, como Pirineos, donde la gente salió otra vez a protestar, a cerrar las calles, a trancar. Y bueno, fue arremetida por la Guardia Nacional otra vez. Hay heridos, hay gente con perdigones. Arremetida inmediata, ¿no? A caso contrario de otras situaciones en las semanas anteriores. Y las carpas siguen montando. Hay dos campamentos fuertemente tienen los muchachos, tienen uno en la avenida España con esquina Gran Avenida y otro en la esquina de la avenida Ferrero Tallo. Aproximadamente 100, 150 muchachos por campamento que pernoctan ahí de noche.
Me gustaría que me repitieras, ¿desde cuándo están los estudiantes universitarios en estas carpas? ¿Cuándo comenzó esto? ¿Ayer?
No, el campamento de la Ferrero Tamayo comenzó hace 3 días. Y el campamento de la Avenida España ya lleva aproximadamente desde ya hace 8 días, 9 días más o menos, que pernotaron los muchachos, justo al lado donde tiene el campamento también la Guardia Nacional. En principio uno, un acto de violencia, llegaron a estar ahí, a pernotar ahí, y la Guardia los fue benevolente, de cierta forma.
Cari, algo que quieras preguntarle a Romy,
¿cómo no? Porque sí, quería preguntarle porque ha salido una información que la esposa del alcalde de puesto va a ser el miércoles ya, pues oficialmente su presentación para ir a las elecciones por la alcaldía. ¿Qué me puedes ampliar en torno a esta información?
Efectivamente, la presentación, la inscripción formal de la candidata Patricia de Ceballos va a ser el día miércoles a las 10 de la mañana. Ajá. Van a venir grandes, varios dirigentes nacionales, va a venir Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, van a venir el alcalde David Molaski, van a venir dirigentes de Voluntad Popular y de los partidos políticos. Se va a hacer el miércoles, como ya le dije, a las 10 de la mañana. Ya el apoyo de toda la mesa de la unidad fue expuesto esta mañana en rueda de prensa a nivel nacional.
Qué bueno.
Que habían unos conatos ahí de querer hacer unas primarias, pero la exposición de parte de nosotros fue de que no era una elección, es una elección atípica. O sea, no, el alcalde no renunció, no falleció, ni nada por decir, ni hay una continuación de otra gestión, sino simplemente pues está preso injustamente por varias cosas que se han venido suscitando y que ya todo el mundo sabe por qué. Y es la garantía de la continuidad de un proyecto que escasamente tuvo 77 días y por el cual la ciudadanía votó masivamente en un 70% aquí en unas elecciones que hubo en diciembre.
Por último, quería preguntarte, ¿se conoce el nombre del candidato oficialista que irá contra la esposa de Ceballos?
Sí, claro, creo que es un abogado, Alejandro Méndez, si no me equivoco, Alejandro Méndez. Uh-huh. Un abogado del Frente Socialista del PSV, fue uno de los que interpuso las demandas ante el alcalde Ceballos. Uh-huh. El Frente Socialista, él fue registrado.
Gracias, Ronnie. Gracias, Ronnie. Te perdemos, Ronnie. De todas maneras, muchas gracias por esta información desde San Cristóbal, la capital del estado del Táchira. Vamos a una pausa, Cari. Al regreso, uh-huh, nos vamos a Guantánamo. Directamente desde allá hablaremos con el periodista independiente y también abogado Roberto Jesús Quiñones Hace sobre un siniestro terrible. 2 niñas muertas el pasado sábado en la capital guantanamera. Regresamos en breve.
Hoy en Contacto Cuba, caos en los partos. ¿Qué pasa con la higiene? ¿Qué pasa con la alimentación? Entérese con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, tratando de establecer contacto, Patricia, ahí con nuestro invitado, esperemos que en los próximos minutos pues tengamos la comunicación desde Guantánamo para tratar de clarificar un poco este horrendo siniestro, ¿no? Nuestro colega de allá de Guantánamo, pues muy cercano al lugar donde ocurrió esto, para que nos clarifique un poco qué ocurrió, lo que se está diciendo, porque la realidad es que esto pasó el sábado, hay dos niñas menores que fallecieron carbonizadas ahí, y vamos a ver si nuestra fuente llegó ahí, qué nos puede aportar.
Mira, Tomás, tristemente esos son siniestros que ocurren en el mundo entero. Lo que, de acuerdo con lo que yo tengo entendido, ¿no?, y lo que he podido leer de la información que ha podido entrar, el siniestro destruyó completamente tres viviendas en Guantánamo. No se han ofrecido muchos detalles.
Ya tenemos comunicación, Carlos.
Ah, mira qué bien, cuánto me alegro.
Ya tenemos comunicación, tenemos ya contacto vía telefónica desde la capital guantanamera, con el abogado y también periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Hace. Roberto, un placer como siempre invitarte aquí al espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues mi colega Cari Roque y yo veíamos hoy lo que tú, la nota tuya en Cubanet sobre este siniestro lamentable con la pérdida de la vida de dos niñas el pasado sábado en Guantánamo. Lo cierto es que hasta hoy, lunes 21, Roberto, no hemos revisado la prensa oficial aún. No sé, el oficialismo no ha publicado las causas que provocaron esto. Tú, que resides ahí, aunque eres cienfueguero, en la provincia de Guantánamo, me contabas que vives relativamente cerca. Fuiste hasta allá cuando viste el humo, ¿no? Me gustaría que me comentaras tu experiencia ahí en el área del siniestro, en la zona. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se dice? Y hablar un poco de los pormenores del área donde se desarrolló este siniestro, Roberto.
El lugar es la calle Beneficencia, entre Narciso López y Jesús del Sol. Es un lugar céntrico de la ciudad de Guantánamo. Y las casas que se quemaron, fueron tres casas que se quemaron totalmente, casas muy viejas, de techo de zinc y paredes de madera, es decir, de tablas, que parece que eso, unido a un vientecito que hubo también, pues favoreció que se quemaran de inmediato, porque el incendio fue fulminante. También fueron dañadas otras cuatro viviendas. Esto te lo estoy diciendo porque hoy recibí el periódico Juventud Rebelde, que viene una nota donde explican esto que te estoy diciendo, pero tampoco en esa nota dicen la causa del incendio. Como te expliqué en la conversación precedente que tuvimos ayer, yo fui a la funeraria donde estaban los cadáveres de las niñas poco antes del entierro, ¿no? Y había muchas personas. Ha sido un suceso que ha conmovido mucho a la ciudad de Guantánamo, sobre todo porque han perdido la vida dos niños muy pequeños, de 2 y 3 años de edad. Entonces, esto ha conmocionado a la población. Y lo que yo inmediatamente fui para allá, fue como a las 4 de la tarde del sábado. Había muchas personas, estaban las autoridades allí, lógicamente, la policía, autoridades del MININ, controlando el orden y también para que pudieran maniobrar los bomberos. Y las personas estaban impactadas por lo rápido que ocurrió esto, que, como ya te dije, eran tres viviendas de madera. Incluso dicen que en una de ellas vivía una doctora que recientemente había llegado de cumplir una misión y que prácticamente, bueno, ahí se perdió todo. Se perdieron las dos vidas de estas pobres niñas que también estaban dentro de la casa.
Tú sabes que la noticia inmediatamente circuló el mismo 20 de abril sobre las 2:30 de la tarde en las redes sociales. Bueno, y desde luego, indudablemente, familiares y personas que viven en Guantánamo y que residen en el exterior estuvieron tratando de contactar para conocer los nombres justamente de las niñas, Dianelis Carbonell Dranguet y Leonda Pérez Dranguet. Aparentemente eran familiares, pero ofrecieron también detalles de que hubo como un contratiempo con el suministro del agua y que por eso fue que se perdió totalmente la vivienda y que se demoró el poder resolver el problema. ¿Hasta dónde es cierto esta información?
Bueno, yo le voy a decir lo que yo vi, porque no puedo precisarle ese detalle. Y le voy a informar de los comentarios que yo escuché ahí en el lugar cuando yo llegué. En primer lugar, en este lugar, en el lugar del suceso, no hay inmigrantes. Es decir, que no se puede tomar agua directamente de un inmigrante, lo cual hubiera provocado, lógicamente, un accionar más efectivo de los bomberos. Sí vi que llegaban carros de bomberos con agua, pero que había otros allí que, según el comentario de las personas, llegaron al lugar y que no estaban aprovisionados de agua. Esto, lógicamente, se provocó también que el fuego fuera tan violento. Aunque yo le digo, sinceramente, atendiendo el estado técnico constructivo de esas viviendas, a la, ya digamos, el tiempo de los materiales que tenían, que eran muy viejos, claro, prácticamente ahí no se hubiera podido hacer nada. También sé que las personas, porque eso los comentarios los escuché ahí, que las personas que sacaron a las niñas de ahí de la casa no fueron los bomberos, fueron vecinos del lugar. Una cosa que a mí me llama la atención es que el 90%, yo podría asegurar, de las personas que aquí, por lo menos en Guantánamo, trabajan en el cuerpo de bomberos, son jóvenes que están pasando el servicio militar general. Es decir, que tengo la impresión que lo que reciben es un curso muy rápido de adiestramiento y que no tienen toda la pericia para trabajar en esto. Incluso hace 2 o 3 años se provocó aquí un incendio en la calle Pedro Pérez, en una logia, y desgraciadamente falleció un joven del cuerpo de bomberos. Es decir, que esta situación también puede haber conspirado, ¿no?, contra que se hubiera sofocado el incendio, pero les reitero que el incendio fue muy violento y también el aire que empezó a soplar, dicen que proveniente del norte, pues favoreció que las casas se quemaran muy pronto. Hay otras personas que dicen que es posible que en alguna de las viviendas hubiera algún combustible, porque dicen que esto fue muy rápido, las llamaradas se extendieron muy rápido y se iba propagando el fuego hacia las casas situadas posteriormente de las 3 que se quemaron totalmente. Pero es que ya, como le dije, hay que esperar a que los peritos hagan su análisis. Todavía ayer a las 2 de la tarde, cuando yo iba para la funeraria, estaba cercado el lugar y estaban los peritos del Ministerio del Interior buscando entre los escombros las huellas, las evidencias que le permitan hacer un dictamen.
Roberto, otro área importante es el tema de las cocinas Picker, las cocinas tradicionales que se usan en Cuba, que aún, a pesar de la revolución energética, pues abundan en los hogares cubanos. ¿Son peligrosas estas cocinas?
Sí, estas cocinas son muy peligrosas y son causantes de muchos incendios. Como le estaba explicando usted por la mañana, tengo la experiencia muy cercana de que la vivienda original de la familia de mi esposa aquí en Guantánamo, que eran unas casas también muy viejas en el centro de la ciudad, en 1980 se quemó totalmente esta casa con casi media manzana, porque una señora dejó a la niña atendiendo la cocina pique, la cocina se inflamó y la muchachita se asustó lógicamente y fue a buscar a la mamá, y en lo que fue a buscar a la mamá, que estaba en la bodega, pues se prendió toda la candela. Las personas siguen utilizando este tipo de cocina, a pesar de la entrega de cocinas más seguras por el gobierno, porque estas cocinas eléctricas gastan mucha corriente y el precio de la corriente ha subido extraordinariamente. Entonces las personas tratan de no utilizar estas cocinas eléctricas porque el costo económico es muy grande. Y además no es que solamente esta situación tenga repercusión en la inseguridad que provoca el uso o volver al uso de estas cocinas Picker, que son tan peligrosas, sino que también está teniendo una alta incidencia en la salud. ¿Por qué? Porque las personas entonces no hierven el agua, porque no pueden hervir el agua en estas cocinas eléctricas, por lo que le expliqué de que el costo es muy alto. Y al no hervir el agua, pues vienen todas las secuelas que conocemos, los problemas del cólera, las enfermedades diarreicas agudas, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y no hay posibilidades de utilizar el gas de la calle? ¿No existe como antes que había en muchas casas cubanas, tanto en el interior como en la capital, el gas natural, que era lo que le llamábamos al gas que corría, ¿no?, por la ciudad? ¿No existe ya?
Bueno, aquí en Guantánamo no hay eso que usted menciona, el gas de la calle, que yo sepa, hasta donde yo sé, eso solamente existe en La Habana. No sé si en otra ciudad de Cuba, no sé si en Santiago existirá. Lo que sí se está, es decir, ya es un proyecto que se generalizó hasta Isla de la Juventud, y creo que en Santiago de Cuba también, y en La Habana, es la venta de las balitas de gas a un precio liberado, es decir, un precio libre.
Sí, las bombonas.
Pero esta experiencia todavía no se ha hecho.
Las bombonas de gas.
Sí, la bombona, que nosotros le decimos aquí balitas de gas, que son pequeñas, pero esa experiencia no se ha extendido a todo el país. Esperamos que pronto se extienda, y pienso yo que sería una solución que sería, a pesar de los precios, ¿no?, porque el precio de la balita, según he escuchado, es 150 pesos, pero que sería una solución bien recibida por la población.
Como los Roberto, nos tenemos que ir, pero brevemente, acaba de fluir la información. En horas de la mañana de hoy, 5 muertos y 32 heridos en un accidente del tránsito en Holguín en un camión. Es tema la cuestión de la seguridad y el exceso de pasajeros de los camiones. ¿Ayuda a este tipo de accidentes que se incremente el número de víctimas?
Por supuesto que sí. Y yo te diría también que una de las causas fundamentales de estos accidentes es la extremada indisciplina de los choferes que manejan estos vehículos, porque me consta personalmente que son muy indisciplinados en la vía.
Vamos a abundar sobre eso, Roberto, vamos a abundar sobre eso, porque se nos ha acabado el tiempo, en otra oportunidad. Las gracias a ti también, Cari. Dios mediante, ya mañana martes regreso aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa, ya entrando como todos los días hasta ahora al estudio nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en Cuba al Día este lunes 21 de abril del 2014. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día este lunes 21 de abril, ya a mi lado, como siempre, nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana? Easter Day, baloncesto, en fin, muchas actividades.
Todo junto, los playoffs de la NBA, los playoffs de la liga nuestra de baloncesto. ¿Cómo no? De verdad que fue un domingo bien activo.
Bien activo. Bueno, pues como siempre, en breve trataremos de establecer contacto con nuestra invitada en la tarde de hoy para analizar una situación, la verdad que tremendamente penosa, diría yo, por no catalogarlo de otra manera, que ocurrió ayer en un velorio en casa de una familia cubana en la capital de nuestro querido país. Pero antes, esta noticia, a ti que también te encanta, aparte de la política y la economía, pues acabo de ver una información aquí de que hay una organización que es patrocinada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, muchos de ellos muy cercanos al régimen de La Habana. Esta, la OPEP, pues desde el año 76, tiene una sucursal que es para apoyar el desarrollo internacional, la OFEID, que de alguna manera pues suministra fondos a bajos costos, amortización de impuestos, impositivos y demás a diferentes naciones. Desde esa época, o sea, y en los últimos 14 años, el gobierno cubano ha recibido de ellos el monto, desde 1976 específicamente, ha recibido el monto de 128 millones de dólares para, supuestamente, la rehabilitación de las infraestructuras viales y redes del acueducto, y también para el desarrollo agrícola. No obstante a eso, ahora va una nueva partida de 50 millones más. O sea, que estamos hablando que hasta ahora 128 más 50, 178. ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde está la cuantificación de quién recibió ese dinero? ¿Dónde se invirtió? Y esto no es la única institución. La FAO, y otras organizaciones, la UNESCO. ¿Dónde va a dar todo ese dinero, Omar? Eso es una buena pregunta. Habría que preguntarle al presidente del Parlamento cubano.
Bueno, el presidente del Parlamento cubano, que siempre está envuelto en problemas, en rumores, ni se sabe cuántas cosas. Yo creo que ese dinero se fue por los huecos, los baches, eso que hay en La Habana, que por ahí se va todo, y entonces parece que ese dinero se ha ido. Si hay un problema serio en Cuba, entre tantos que hay, es precisamente el de las calles, el de la infraestructura de transporte urbano. Así que, sinceramente, de verdad que es vergonzoso que se den a conocer estas cifras, pero sobre todo lo que tú mencionabas, Tomás, el hecho de que no hay ninguna contrapartida, no hay a quien reclamarle, no hay quien rinda cuenta de qué se ha hecho con ese dinero.
Y los prestamistas, porque una organización como esta, ahora mismo hay una situación ahí en Sevilla, en España, quieren imputar, ha imputado de facto allá varios funcionarios de la Fundación de Sevilla, que era gobernada por miembros de Izquierda Unida y del PSOE, y por razones ideológicas fueron partidas y partidas para un crematorio en La Habana. ¿Te acuerdas la casa reparada del general? Ni apareció el crematorio ni el general, los imputados están allá, pero el dinero se quedó en Cuba y desapareció.
Bueno, ese es el problema, que también el sistema está viciado desde su inicio, porque ¿quién otorga el préstamo, el crédito, como se le quiera llamar, que es precisamente quien primero debe estar vigilando lo que sucede con el dinero, no lo hace por estas afinidades ideológicas de las que estamos hablando? En el caso de la OPEP es lo mismo. Hay que recordar que esta oficina de la OPEP no era nada más y nada menos que un brazo político. Era para, a través del dinero que generaba la OPEP con la venta del petróleo, pues comprar voluntades en diferentes países y a la misma vez ayudar a países afines ideológicamente, como era el caso del gobierno cubano. Así que evidentemente el sistema ni siquiera estaba creado para ser efectivo, por lo tanto no puede serlo.
Como nos vámonos a la capital cubana, Omar, ya en línea telefónica desde allá, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes y como siempre, bienvenido aquí a Cuba al Día.
Sí, buenas tardes, Tomás Cardoso, buenas tardes para Román López Montenegro, para todos los que están en el estudio, pero también todos los que me pueden escuchar.
Bueno, pues recíproco para ti, nuestro saludo como siempre, Berta, y alarmados. Primero, ayer, junto a tu esposo, Ángel Moya, pues ya conocemos los detalles, fueron detenidos, pero sin restarle mérito, y además no es primera vez que te ocurre esto, ni a ti, ni a Ángel, ni a otros miembros de la organización. Pero lo que sí es algo que ya sobrepasa los límites de lo que se puede ver en esa sociedad, es la denuncia que propiamente tú hiciste ayer, Berta, sobre la golpiza que ha sufrido una dama de blanco, específicamente su nombre, Ibis María Rodríguez, en su propia casa, donde estaba velando a su fallecido padre. Cuéntanos, Berta, ¿cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió esto?
Sí, bueno, realmente Ibis María, dama de blanco, ella decidió, junto a sus familiares, cremar a su padre, y tenían turno sacado para las 7:30 de la noche, pero ya alrededor de las 5 de la tarde la seguridad del Estado fue y le dijo de que tenía que pasarlo por medicina legal antes de cremarlo. De esto ella realmente, como no tiene confianza con medicina legal, dijo que no, se negaba, y realmente ellos decidieron, cuando digo ellos, en la seguridad del Estado, hacer un acto de repudio. Tenía sitiada la casa con la Fuerza Represiva, Seguridad del Estado y Policía Nacional Revolucionaria para hacerle un acto de repudio. Incluso fueron a tocarle las puertas a los vecinos para que se prestaran para esto y realmente dijeron que no. Al oír esto, realmente ella llamó al crematorio diciendo de que el carro fúnebre no llegaba, que era previsto, estaba previsto para las 6:30. Y que le dijeron que no se lo mandaran hasta tanto no lo llevaran para el crematorio. Bueno, haciendo fuerza la seguridad de Estado, que no sé qué hacía ahí, porque realmente el padre de Ibis no era político, y politizaron esta situación, este entierro, este dolor de esta mujer, y realmente ellos dijeron que no iba a ser así, que de lo contrario, lo podían ellos enterrar a la 1, a las 7 de la mañana de hoy. Bueno, nosotros al oír esto, mi esposo Ángel Moya y yo fuimos para allá, y ya a las 7:20 de la noche de ayer domingo 20 de abril nos detuvieron, nos llevaron para la PNR que está ubicada en allá en Guanabacoa, y luego está acto seguido, cuando ella decidió junto a su familia sacar el ataúd para llevarlo para medicina legal, la turba preparada por el gobierno cubano, y realmente la gente, los estados, hombres, golpearon a las 4, 5 o 6 mujeres que estaban presentes en el velorio, y también al esposo y al hermano de María Rodríguez. De esto realmente es bastante vergonzoso, puesto de que no había necesidad de hacer esto, porque la seguridad del Estado ni es forense, pero tampoco son de salud pública, ni son personas que tenían que estar ahí en este lugar para tratar de politizar la muerte de el funeral del padre de la dama de Blanco.
Vente, quiero hacerte una pregunta antes de pasar con Omar, que ya está esperando ahí para entrar en acción. ¿Cuáles son las causas del fallecimiento de este señor, del padre de la dama de Blanco?
Bueno, este fallecimiento, él falleció por problemas que tenía, un cáncer generalizado, y cuando se detectaron hace 3 meses atrás, empezó a de una forma desfavorable para su organismo, hasta tanto que llegó la hora que falleció.
Por eso, pero él murió, en un hospital, no, o murió en casa.
En la casa.
Ahora, Omar,
para nada,
aquí hay un punto, Omar.
Para nada.
El ir a medicina legal cuando no están clarificadas las razones por qué la persona falleció. Evidentemente, esta es una persona en fase terminal con cáncer. Yo no creo, no entiendo por qué tenía que ir a medicina
legal. No era necesario para nada medicina legal. El procedimiento no aplica porque, sinceramente, la causa de la muerte pues estaba bien establecida. De hecho, ya se estaba esperando, pero... Beta, me gustaría preguntarte en qué estado se encuentran las personas golpeadas y además qué piensan hacer, porque muchas veces pues la gente escucha a través de estos micrófonos las denuncias, pero a veces ni se entera de qué medida han tomado ustedes, si va a haber alguna repercusión legal, etcétera.
Bueno, mira, realmente fueron golpeados, bueno, no hospitalizados, estos hombres, incluso las mujeres también, pero bueno, mire, quiero decirle algo que es muy importante, o algo que es muy importante. La doctora de la familia ya iba, estado por ahí por la mañana, y ya iba hecho realmente certificado, como que ya iba testificado de que estaban esperando la muerte del padre de Ibi, puesto que estaba en cáncer terminal. Pero ya también que yo quiero abundar y quiero decir que hay algo que el gobierno cubano está bien preocupado. Quiero decirle que a la hora de liberarnos a Ángel Moya y a mí, Moya, un agente de la seguridad de Estado llamado Daniel, donde Moya le dijo que por qué estaba sucediendo esto. Una de las cosas que le dijo a Ángel Moya, lo amenazó de muerte. Le dijo a Ángel Moya de que él está publicando fotos en internet de agente de la seguridad del Estado, y si a alguno de ellos le pasa algo, la vida de Moya corre peligro. Esto también sucedió, esta amenaza por parte de agente de la seguridad del Estado, le hizo también en hora de la mañana ayer domingo a María Cristina Laura y a su marido, expreso también político, Alberto Escobedo. De hecho, ellos están preocupados, ellos están haciendo todas estas cosas que realmente amenazando, incluso lo dijeron a Ángel Moya, que los que quedaban aquí del grupo los 75 ya se tenía pensado que tenían un pie ya en prisión y que todo era cuestión de tiempo. Esto es una vez más que ellos están en una fase que están dando salpazo de un lado para otro y coge a cualquiera, porque no tenían que hacer nada allí en un funeral, ni golpeando. Incluso le diría a Daniel, ¿te gustaría si tu madre y tu padre también murieran, que nosotros hiciéramos esto también? ¿Qué pintan ustedes aquí? Realmente lo dejamos sin argumento. Entonces lo más importante es denunciar para llamar a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. Nosotros vamos a hacer un escrito, un informe detallado de todo lo que le pasó a la dama de Blanco, Ibi María Rodríguez, puesto que ella también es dama de Blanco y tiene medida cautelar. Ella está incluida entre las 300, entre las 226 y 35 damas de Blanco que tienen medida cautelar por la Comisión Interamericana para los para los Derechos Humanos. Entonces, lo más importante, vamos a hacer esto, porque una vez más el mundo tiene que conocer quién nos ha otorgado, nos ha dado la medida cautelar. Tiene que tomar medidas con el gobierno cubano, porque esto no puede repetirse de nuevo, porque es bastante vergonzoso. Realmente, quien dio la orden de que hiciera esto en casa de María realmente se quedó o no tiene cerebro.
Ahora, Omar, una de las cosas que ha dicho Huerta, y es bueno antes que tú entres reiterar esto, es el temor, o sea, el gobierno de Cuba y el aparato represivo, y esto es una vieja historia, siempre le ha gustado pues funcionar con una impunidad absoluta. Yo vi las fotos que puso Ángel Moyas, es tremenda la foto de estos represores. Es un viejo tema, incluso de otras épocas de Radio Martí, en otras épocas, haber tratado ahora de conocer las listas de los agentes represivos. Eso es un tema tabú y preocupante para ellos, porque están marcados para el futuro y para la historia.
No, y yo creo que es importante, en este mismo caso específico, ¿no?, identificar a alguna de las personas por su nombre y apellido, porque incluso se puede hasta emprender acción legal dentro del sistema cubano, no importa que no los condenen, pero por lo menos
ahí están
registrados, y esto daría paso a otra acción legal en otra instancia, en otros países, pero yo creo que sería bueno identificar a las personas que agredieron a esta familia. Berta, ¿se ha hecho algo en este sentido? También me gustaría preguntarte, ¿cómo está la gente? ¿Se ha tratado de hablar con los vecinos sobre lo que pasó para tratar de crear alguna corriente de solidaridad?
Sí, bueno, mira, nosotros hasta ahora no hemos llamado a los vecinos, pero sí sabemos, todos los vecinos se negaron a hacer lo que quería el gobierno cubano, que se pusieran del lado de ellos y que repudiaran y que le fueran a convencer a Ivy de acuerdo a la determinación que ella tomaba. Y ella, los vecinos todos dijeron que no, incluso vimos vecinos jóvenes que los llevaron detenidos para la unidad policial donde estamos nosotros, porque salieron en defensa de esas mujeres que estaban recibiendo golpes por parte del gobierno cubano. De hecho, que solamente habían 4 hombres en esa casa y alrededor de 7 mujeres nada más. Ahí no había un grupo de personas. Y ellos hicieron esta cosa tan horrible en un funeral. No respetaron el dolor de esta mujer, de esta familia, para ellos arremeter, porque ellos no son forenses, ellos no son de salud pública. Y una vez más, realmente no lo pensaron. Y si lo hicieron como han cometido el error tan más grande o de los más grandes que se puede cometer en el mundo. Entonces, bueno, eso sí, Ivy puede contar y está contando con la solidaridad de sus vecinos, que sus vecinos tengan la ideología o compartan la ideología política que defiende Ivy o no, la compartan, ellos están en solidaridad con ella y la han apoyado desde ahora en punto que no respondieron a la tentativa de esa violencia que la estaba convocando el gobierno cubano.
Bueno, finalmente, Berta, ¿y qué ocurrió? ¿Tuvieron que llevar el cadáver a la medicina legal y a qué hora por fin fue cremado?
Bueno, realmente, luego después, sobre las 11:10 o 11 de la noche, vino un forense, habló con Ivy y le dijo que era necesario, que no le iban a hacer la necro, de que era necesario que pasara y que lo iban a cremar. Bueno, hablaron con ella, ella lo entendió, fue, y ya sobre la 1 de la mañana ya empezaron, lo introdujeron en la gaveta para el proceso de cremación.
Berta, finalmente, entonces, ¿qué paso futuro tienen ustedes? De esperar que sucedan cosas semejantes como esta, está claro que hay un patrón represivo contra las damas de blanco en sentido general. ¿Qué están pensando hacer ustedes?
Bueno, mira, realmente, Omar, nosotros vamos a continuar nuestra denuncia, nosotros vamos a continuar nuestra marcha hacia adelante, no hay marcha atrás. Realmente estamos luchando por algo justo, por algo que merece y vale la pena. Y si la libertad del pueblo de Cuba es derramar la sangre nuestra, pues vamos a continuar. Puesto de que no vamos a seguir sumergidos en el hambre, en la necesidad, como el gobierno cubano nos tiene, ni tampoco una dictadura, no 100, no 50 años, ni 100 años, no, ya estamos más de 50 años, pero 100 años no. Y por lo tanto también eso va a ser un llamado también a la comunidad internacional, pero también a la Unión Europea, que empieza sus relaciones bilaterales con el gobierno cubano, para que vea una vez más que el gobierno cubano no está cambiando. El gobierno cubano lo que está cada día fortaleciendo, equipando su maquinaria represiva para arremeter contra los activistas de derechos humanos. De hecho, un agente del Estado le dijo a Moya de que él le era pagado. Moya le dijo, no, gracias a los hermanos exiliados que me ayudan. Aquí al que le pagan a ti. Bueno, a ver, porque dice que es genocida, porque Moya está pidiendo que se mantenga el bloqueo, no, que se recrudezca el bloqueo. Entonces le dice, bueno, ven, a mí si te pagan, ¿qué tú haces con tu dinero? Dice, mi dinero, caerle atrás a los contrarrevolucionarios. Dice, bueno, una vez más, está confirmando lo que nosotros decimos, que si usted está pidiendo que levanten el bloqueo, es para poder fortalecer y equipar su maquinaria represiva contra el pueblo de Cuba. Así que el bloqueo se debe, o el embargo se debe mantener y fortalecer, reforzar mucho más y no darle oxígeno al gobierno cubano. Entonces, bueno, nada, una vez más, hablar con la comunidad internacional, enviarle todos los argumentos, todas las pruebas de violencia que el gobierno cubano de impunidad tiene contra los activistas de derechos humanos, y también con la Unión Europea, que es muy importante para que ellos vean que aquí nada ha cambiado. Aquí cada día se fortalece más la represión policial contra los defensores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vamos a hacer una breve pausita, Berti, y regresamos contigo para concluir ahí en la capital cubana.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche y en el Petco Park se enfrentarán los rivales de la división central de la Liga Americana, Chicago y Detroit.
Por los medias blancas lanzará los bultos postales Andre Rienzon, quien no tiene victorias ni derrotas y solo un solitario abanicado.
En tanto, los Tigres usarán en el montículo a Drew Smiley, quien tampoco tiene mucha actividad, presentando récord de un triunfo, uno perdido y ocho ponchetes.
Escuche este emocionante partido este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresamos aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, con la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, desde la capital cubana. Berta, en el día de hoy, el prestigioso diario de Wall Street Journal y una de sus editoras, editorialistas, Mary Anastasia O'Grady, le ha dedicado página entera principal al caso de Sonia Garro. La titula así: Sonia Garro, tercer domingo de Pascua tras las rejas. Pobre negra y no muy conocida internacionalmente. Es el recordatorio que hace el diario sobre la situación de la dama de blanco actualmente en prisión. ¿Qué es lo último que sabes de Sonia, Berta?
Bueno, precisamente el miércoles pasado yo pude hablar con ella. Ella está bien moral y espiritual, gracias a Dios. Muy fuerte. Ella padece de su enfermedad que tiene más en la piel, producto que las condiciones infrahumanas y el estafilococo que está rondando en la celda donde ella está, que no tiene condiciones para que esté, no Sonia, ningún reo. Pero bueno, se siente fuerte, moral y espiritual. También tiene problemas de riñón. Pero bueno, hasta este momento, ya hace 2 años y 1 mes, y hasta ahora el gobierno cubano no se ha mutado de hacerle juicio a Sonia ni de decirle nada. Y Sonia realmente es una mujer que necesita y que tiene que estar fuera de prisión, puesto que ella solamente lo que ha hecho y sigue haciendo es promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, que nosotros estamos muy contentos y queremos agradecerle al arzobispo de Miami, al igual que al obispo de allá de Estados Unidos, por poder y hablar y alzar su voz. La libertad de Sonia Garro, pero también de los otros dos, Ramón, el esposo de Sonia, y el otro activista de derechos humanos que están presos en la misma fecha.
Gracias, Berta, como siempre, un placer. Y como todas las tardes a esta hora, iniciando la jornada semanal laboral, un placer presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar acá como siempre con las sugerencias que tiene nuestra página web martinoticias.com y quiero iniciar recomendándoles el artículo que ha escalado rápidamente la primera posición entre las más leídas y es, como sucede ya habitualmente, la columna de Juan Almeida. Se titula en esta ocasión Los espejuelos negros de Raúl Castro. Yo les recomiendo que usted mismo compruebe porque ha sido la más leída hasta el momento en el día de hoy.
Ese título me recuerda a una novela policíaca, Los espejuelos oscuros, de John Dixon Carr. Un clásico de género policíaco.
Habrá que ver si por ahí entonces fue que la tituló el escritor, ¿no? Sigo con otra de las recomendaciones que tengo y es una fotogalería. Se titula La otra cara de La Habana Vieja. Es una fotogalería que está acompañada además por un trabajo. Es este recorrido que hicieron dos reporteros ciudadanos que muestran el rostro de La Habana Vieja. Y como mismo dice la periodista Idolidia Darias, quien firma este trabajo, ese que no se ve en las postales turísticas ni en los recorridos dirigidos. Este interés que ha mostrado la periodista Darias en los últimos tiempos por lo que son la situación constructiva de La Habana tiene que ver con esa preocupación que tienen muchos cubanos y habaneros específicamente porque por la situación y los derrumbes que se han dado en los últimos años, la pérdida de vidas, personas heridas.
Bueno, tengo que decir algo, una de esas fotos que aparece en el blog de Yusnavi, que ha tomado muchas fotos, que es una foto del antiguo teatro Campo Amor, convertido en un parqueo de bicitaxis, prácticamente le ha dado la vuelta a las redes sociales. En Twitter solamente tenía 896 retweets y más de 240 personas la había convertido en uno de sus favoritos. Es una imagen de verdad muy simbólica y muy impactante, el otrora teatro Campo Amor de La Habana, convertido en un parqueo de bicitaxis, los bicitaxis están donde estaban los espectadores.
Sigo con otras y esta vez es nuestra esquina, por decirle de algún modo, nuestra esquina de los recomendados. Porque en esta ocasión tenemos no uno, sino unas tres historias que estamos recomendando. Una de ellas es esta nota que habla sobre el nuevo número que se ha habilitado en La Habana para saber si la persona tiene familiar o un amigo preso. El número 106, que hasta ahora había sido una especie de experimento en La Habana, quedará solo para emergencias y ahora con el 18806 se podrá entonces obtener esta información sobre ciudadanos detenidos. Es una información de la prensa cubana que nuestra página también pone los ojos porque por razones evidentes este es un número que va a ser muy útil para muchas de las personas en Cuba, por supuesto, y sobre todo las ligadas a las actividades de la oposición. Sigo con otra. Bueno, ya.
Hay un poquito más de tiempo. Adelante. ¿Qué más tenemos?
Esta sé que les va a gustar porque se llama Yaciel Puig no come miedo. Porque sigue la historia de Yaciel, ¿eh? Sí. Sigue. Ya, no digo más. Entren y conozcan más.
Por cierto, el Pito Abreu, ese foro lo está yendo muy bien. Ya tiene 5 jorrones con los Medias Blancas Chicago.
¿Cómo no? Un gran debut.
Un gran debut. Gracias, Lisandrita. Como todos los días, te esperamos mañana martes de regreso aquí en Cuba al Día. Gracias, Omar, mi colega habitual de todas las tardes, Omar López Montenegro, nuestro técnico, Juanito Pendaz. Y en la producción, Patricia Martínez. Un placer, Patricia, y las gracias por todo. Un placer de compartir con todos ustedes, de parte mía, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana de regreso a las 3, como siempre, la costumbre aquí en Cuba al Día.